8:10. Seguimos en Voces de RCN con Claudia López, senadora de la Alianza Verde, con Lucho Garzón, exministro y exalcalde, con Miguel Gómez, exrepresentante a la Cámara, y con Samuel Hoyos, representante a la Cámara también por el Centro Democrático. Ha habido un pronunciamiento, y lo apuntaba alguien aquí en la primera parte de este debate.
Nuevo país. Paz.
Perdón, ha habido un pronunciamiento, perdón por la falla técnica, ha habido un problema en la consola. Ha habido un pronunciamiento en los últimos minutos del ELN con respecto a Odín Sánchez. ¿Qué fue lo que pasó, Alejandro Villegas?
Pues que sigue el tire afloje sobre este episodio, pero lo que ha dicho es que las dos delegaciones, dice este comunicado, voy a leer la parte ya final, dice las dos delegaciones, es decir, gobierno y ELN, estamos de acuerdo en agilizar la puesta en libertad en forma simultánea de Odín Sánchez y de los dos presos políticos helenos que deben ser indultados por el gobierno según los acuerdos del 6 de octubre. Aunque persiste una diferencia sobre los delitos que pueden ser indultables, esperamos resolverla una vez se reinicie la mesa el próximo 10 de enero. La retención, dicen ellos, de que es objeto Odín Sánchez, busca hacer un juicio político a él y a su clan por los delitos cometidos contra la sociedad chocuana, por lo que está en debate cuáles de tales delitos son indultables. Esto es lo que dice el comunicado y que por supuesto pues ha generado enorme sorpresa porque pone un obstáculo más en el proceso de liberación del excongresista que está secuestrado desde Semana Santa.
¿Qué debe hacer el gobierno ante esta actitud del ELN, Lucho Garzón?
Pues es que me permite esa pregunta reafirmar qué posiciones en una negociación duras, fuertes y otras que toca ser flexible. Cuando acusan al gobierno de que no toma posiciones duras, yo creo que la ha tomado. Esta negociación no ha empezado si no liberan a Odín. Y ahora con este argumento que plantea el ELN, pues es todavía es un exabrupto. Y todavía hace más difícil esto. Entonces muestra que cuando la FARC tomó una disposición de negociación, se habilitaron espacios de flexibilidad y dureza en determinados momentos para asumir la negociación. Con el ELN yo comparto plenamente que así no se genera el mínimo del mínimo de confianza. Pero eso además sí señalo lo siguiente, a mí me da la impresión de que el ELN está en la agenda del 95, del 98 de la FARC, del Caguán, es decir, en diálogo nacional, no está en negociación. La FARC en el 98, 99, cuando empezó el Caguán, no admitían el concepto de negociación porque era una entrega, era sinónimo de entrega. La máxima expresión que ellos admitían era diálogo. Aquí estamos en la misma, con una situación, en mi opinión, que creo que no da juego más allá del que ha hecho el gobierno y las declaraciones del doctor Juan Camilo Restrepo. No es posible que a estas alturas, con un proceso exitoso como el de las FARC, el ELN nos coloque eso, y además esto de Odín Sánchez, lo único que le da es mucho más insumos a quienes están contra cualquier proceso de negociación y de paz en Colombia.
¿Está de acuerdo con Lucho Garzón, Miguel Gómez?
No, yo creo que el gobierno tiene que ser coherente y tiene que ceder, que es lo que ha venido haciendo todo el tiempo.
Pero usted dijo hace un rato, doctor Miguel,
el gobierno tiene que
está
ser
muy débil. Hay momentos.
No, pero es que ahora...
Dijo que ahora en el ELN se iba a negociar, pues, se iba a entregar. Ahora que está duro dice que no, que pues ahora sí tiene que ser. Eso es lo que dice Claudia, que en mi opinión es... Porque, porque si usted pone la direccional a la derecha, es que va para la izquierda.
El ELN está derretido de negociar con este gobierno. Ahora, no, el ELN.
No, yo creo que el gobierno tiene que ceder. Me parece que es lo importante que haga, porque pues así hizo con las FARC. Con las FARC también hay secuestrados. Lo dice con mucha claridad Erwin Hoyos, lo dice mucha gente. Hay secuestrados y no exigieron que los liberaran antes de empezar la negociación. Entonces, ¿por qué a estos si les estamos exigiendo que liberen a los secuestrados? Es que este gobierno es así. Yo creo que lo que hay que hacer es ceder, porque si esa ha sido la política del gobierno negociando con los grupos terroristas, pues lo que hay que seguir es cediendo, porque pues eso nos traerá la paz. Y yo creo que eso es lo que el gobierno le ha dicho a los colombianos, que es cediendo como se logra la paz. Entonces eso es lo que hay que hacer. Creo que la coherencia del gobierno se va a poner a prueba aquí. Va a ver qué va a arrancar.
Usted me permite que van a hacer la pregunta.
Va a ver qué dinero van a hacer
todo este proceso. Dígame una sola cosa, porque
hay muchas cosas que me gustan, pero no me gusta la estructura. Entonces me parece que está bien que sea
Santos, porque lo odian, porque porque tiene una vendetta, porque era uribista, ya no es uribista, y entonces es el mundo.
No.
Y en eso, por cuenta de esa vendetta ahí entre élites anticuadas, nos tenemos que seguir matando eternamente.
No es por eso, senadora.
Cuando la misma impunidad y más se la ofreció Álvaro Uribe, eso sí era estadista y prócer, ¿no? Pero como habla Santos, obviamente hay que decir que Santos es una porquería y que el proceso es una fantochería.
No, yo siempre recuerdo que los paramilitares están presos y que los de la FARC no van a ir a las cárceles, pero bueno, eso es una pequeña diferencia.
Y el proceso está roto, precisamente porque se fueron, en una vez entre bandidos, Santander, el gobierno se rompió el proceso y tenemos 4.000 bacrines matando gente.
Juan, volviendo a la pregunta, yo creo que el gobierno va a ceder. Y creo que en enero, cuando ya el tiempo esté presionando, pues van a decir que, bueno, está bien, que liberan a los señores y que está bien, y que entonces garantizan que habrá para ellos indulto, y van a ceder. Eso es lo que va a pasar, porque si no, entonces, ¿qué van a hacer? Dígame qué van a hacer. Es que también uno se puede poner en esas circunstancias para luego decir que uno sí es intransigente con los principios, cuando los ha negociado todos con el otro grupo que además es rival del ELN. O sea, el ELN no va a aceptar nada menos que lo que le dieron las FARC. Y arrancan con lo que le dieron las FARC de ahí para arriba. Porque es obvio, porque ellos también tienen un conflicto político entre ellos. Y ellos también están compitiendo por abrirse un espacio político en esa Colombia del mañana que tanto soñamos nosotros. Entonces lo van a hacer, van a exigir más. Y el gobierno va a tener que ceder más. No se van a contentar con un acuerdo de segunda. Ellos van a pedir un acuerdo más importante que el que se le otorgó a las FARC. Esa es la realidad.
Lo que los hechos demuestran.
Esa es la realidad.
La realidad, no la fantasía aquí, ¿no? Ideológica, sino la realidad es que el gobierno no ha cedido. Y el gobierno no ha cedido porque le está poniendo al ELN la misma condición que le hizo cumplir a las FARC.
¿Cuáles secuestrados se liberaron, senadora?
A la práctica del secuestro.
Dígame, ¿cuáles secuestrados?
Es la misma condición, la misma, igualita.
¿Cuáles secuestrados liberaron las FARC?
La misma,
igualita. Dígamelo, porque es que usted no habla sino de los hechos. ¿Cuáles son los hechos?
Como el ELN no lo ha cumplido, pues no han empezado. Y a mí me parece bien. A mí me parece bien, porque yo sí creo que no podemos arrancar de un rasero distinto.
Y en enero, cuando sea, ¿qué va a decir,
negociación, señor? El mismo rasero de la negociación hay que mantenerlo. Y si el ELN, que como bien dice Lucho, sigue en el 98, mire, el problema real aquí, creo yo, son dos cosas. No es tanto que el gobierno ponga o no la misma condición, yo creo que la puso igualita, que renuncien al secuestro y eso está bien. Pero es que para que la cumplan, el gobierno tiene que tener mayor eficacia militar en el terreno. Las FARC no se sentaron a negociar porque un día se les conmovió el alma, sino porque los guerrilleros se dejaron de morir de viejos. Y esa mayor eficacia militar no la está teniendo en este momento el gobierno con las FARC. Esa es una debilidad real. Y por eso los señores siguen en la decisión, que es el segundo problema, es que ellos siguen en la idea del diálogo nacional. El ELN, a diferencia de las FARC, no ha tomado la decisión de dejar las armas y de ir a una negociación para discutir a cambio de que las deja. Esa es la condición sine qua non para que un proceso de negociación de paz sea exitoso. Por eso no sirvió, por ejemplo, el del Caguán, porque estaban en la lógica del diálogo para ganar tiempo y no sé qué. Y eso es un fiasco en Colombia en cualquier proceso. Y aquí el ELN tiene que poner lo suyo, que es tomar la decisión. Eso no hay manera, digamos, el único ingrediente que nosotros podemos poner en la receta como sociedad para que el ELN llegue a esa decisión es tener mayor eficacia militar. En ambas cosas hay que mejorar, porque lo contrario no es un tema de si liberan a Odín o no liberan a Odín. Digamos, se vuelve, digamos, la manzana de la discordia, pero ese no es el tema de fondo.
Juan Carlos.
Sí, adelante.
Vea, esta es la consecuencia de premiar a los violentos. A quien viola los derechos humanos es esta. Cuando delinquir, asesinar, secuestrar no tiene consecuencias, pues esto es lo que sucede. Ellos saben que se fortalecen entre más delincan, más le podrán pedir y exigir al gobierno de Juan Manuel Santos y más van a ceder. Odín Sánchez, pues se lo volvió al ELN, un botín de guerra. Había cerca de 700 secuestrados por parte de las FARC y no importó, así pupitrearon el acuerdo, así lo refrendaron a la brava. Los niños reclutados, no importa, eso es lo de menos.
No han entregado ninguno.
No encontraron ninguno.
No.
Y aquí nada pasa. Este es el mensaje de que el crimen paga y que delinquiendo después usted va y negocia con el Estado y lo que obtiene son beneficios. Hoy mataron a una niña de 6 años, una niña indígena en el Chocó con un balón bomba y no va a pasar nada.
¿Quién lo
porque
mató?
El ELN.
¿Por qué sabe usted que el ELN?
Porque eso es lo que está diciendo el ejército.
Porque así eso fue el collar bomba.
Pero si usted...
O de pronto es alguien que quiere atentar contra el proceso.
Ahora fuimos
nosotros. Entonces no especulemos.
A ver.
No especulemos.
Pero no es bueno.
Pero ya yo creo que uno por uno está bien. A ver, Claudia López.
Hombre, es que hay que tener un mínimo de sensatez. aquí
revelenos la verdad. Usted,
no, yo no sé la verdad.
Tiene,
lo que sí sé,
la verdad revelada.
Atengámonos, ver, atengámonos en un minuto a los pero hechos. Y deje el infantilismo, pues, Samuel, crezca.
A ver, tranquilo.
Aquí atengámonos a los hechos. No hay una versión de la Fuerza Pública ni de la Fiscalía que haya establecido quién dejó ese balón bomba. Quien lo haya dejado es un miserable, eso está claro. Pero hasta hoy no está establecido. Ahora, a usted en este instante le conviene decir que fue el ELN para cerrar su argumento. Bueno, pues si quiere, úselo. Pero digamos, eso no está establecido. Pues atengamos, yo solo pido que nos atengamos en la discusión a los hechos, a la información que conocemos todos, todos.
Vea, Juan Carlos, es que este gobierno cree que la paz se consigue siendo condescendiente con los violentos. Y por lo tanto, pues no tienen ningún incentivo para dejar de delinquir. Acá matar no pasa nada, secuestrar y no pasa nada, porque lo hacen con un objetivo altruista. Como son delitos conexos a los políticos, después podrán venir a exigir curules. Pero, porque esto es lo que se le está dando.
Pero las FARC no dejaron de matar desde el cese al fuego.
Y es el ejemplo, pero han aumentado la extorsión, como lo ha denunciado el alcalde de San Vicente del Caguán, por ejemplo.
Como lo
han aumentado los cultivos, pero no lo necesito. Pero dejen hablar, hombre, es que ustedes
hablan de paz, de reconciliación.
Los cultivos ilícitos se han duplicado. ¿Y quiénes son esos? Las FARC, que controlan el narcotráfico en Colombia. Entonces,
porque no hay
esos son hechos objetivos.
No hay crímenes, ni el
ELN. No, a ver, señora, es que usted además sindica a todo el mundo paramilitar cuando no está de acuerdo con usted.
Estoy diciendo que en Colombia también hay crímenes y también están involucradas en el narcotráfico.
Trate de hacer política con ideas y con argumento, no descalificando a la gente.
No estoy descalificando nada, estoy
revelando. Usted no está
viendo el
espectáculo.
A ver, doctor,
las BACRIN también están, le doy una noticia, las BACRIN también están involucradas en el narcotráfico.
Las BACRIN son socias de las FARC, a quienes ustedes están dispuestos a llevar al Congreso. Las BACRIM hacen negocios con el ELN, hicieron un paro armado en 60 municipios
que se eligieron
en el norte del país, que son aliados del ELN.
El argumento, el punto de fondo, ¿el punto de fondo cuál es, doctor?
Entonces, el punto de fondo es que con un acuerdo como este, con el que se llegó con las FARC, están premiando el terrorismo. El ELN sabe que delinquiendo va a ganar posiciones
en una mesa de negociación. Atengámonos a los hechos, ¿no? Es que aquí negociar, es decir, que el crimen paga y por eso matan impunemente. Bueno, en la mayor época de confrontación con las FARC, del 90 al 2011, hubo 8.091 acciones unilaterales de las FARC. Y la tasa de homicidio en esa época era de 58 muertos por cada 100.000 habitantes. En la mayor confrontación, plomo puro. Sí. Cuando hemos hecho un proceso de paz con las reglas claras, con un cese al fuego bilateral, esa cifra de 58 homicidios bajó a 30 y este año bajó a 24. Y esa cifra de 8.000...
O sea, a menos de la mitad.
Correcto. Perdón, pero ¿cuál? A menos de la mitad de la tasa de homicidio relacionada en los combates con FARC. Así. Las muertes totales en el conflicto con las FARC pasaron de 66.000 a 241 este año. Las acciones unilaterales de las FARC pasaron de 8.000 a 5 este año. Entonces, yo simplemente vuelvo, insisto, aquí les irrita mucho. Pero pueden irritar porque les encanta hablar con base en su ideología y sus posiciones. Está muy respetable. Pero cuando uno se tiene a los hechos y las cifras, y estas cifras no son de ninguna ONG, son del Ministerio de Defensa y de la Fiscalía General de la Nación, demuestran lo obvio y lo sensato, que el plomo produce muertos y que la paz salva vidas.
Senadora, sobre las cifras de menores entregados por las FARC, ¿nos puede dar algunas de pronto? Pues
sí, dijeron que tenían 25.
Uy.
Y no los han entregado. Menores de 15 años.
No,
pero
sí.
Si su estadística le dice algo.
No,
estadística,
no, no, me parece increíble, ¿no? Pues no, es que yo como yo sí no trago entero, pero bueno. Sí.
Pero vea, pero ¿cuáles de reglas claras, Juan Carlos? Pero,
bueno, ¿cuántos entregaron los paramilitares, Miguel?
Hablan de reglas claras.
Estoy preguntando.
Yo le estoy dando la respuesta de la cifra que existe del proceso. ¿Cuántos entregaron los paras?
¿Y por qué no los ha entregado? No es por saber, ¿no?
Los 25, no, no
¿por qué los 25 no se han entregado?
Entrega, porque hay un protocolo de entrega sí, como parte del proceso de amnistía.
Es el día F, estamos en el día
sí,
de
correcto.
Bueno, Lucho Garzón tiene la palabra.
¿Por qué no ha leído los acuerdos?
Lucho Garzón.
No, la pregunta original era el tema del ELN y creo que la discusión, aquí hay un consenso que nada justifica lo que está haciendo el ELN. Es un consenso, para buscar una, por lo menos de tantas diferencias. Dos, que no vemos a la ELN en una narrativa de negociación. La FARC la vimos y ahí está comprobado. Tres, evidentemente uno no puede conciliar. Yo respeto enormemente a Rubén Hoyos, a Sofía Gaviria, y tengo que creerles porque son gente seria.
pero si hay 700 secuestrados, yo no puedo quedar mirando, justificando eso. Pues hay que presionar para que esos secuestrados...
El 6R no dice eso.
Entonces el 6R, por eso yo veo la otra opinión. Del otro lado me dicen... Yo he hecho la pregunta, oye, ¿cómo justifica unos 700 secuestrados? Dice, no es cierto. Entonces, yo no me voy a poner porque no me parece justo esa discusión. Entonces, yo lo que quiero señalar en toda esta discusión es que el debate no puede llevar al punto de que hoy entremos en un nivel de confrontación verbal, me parece normal, pero física de pronto puede suceder. Es que la muerte de los militantes de la marcha patriótica no son cualquiera. 77 líderes de derechos humanos no es cualquiera. Y a mí nos está pareciendo muy grave. Yo aspiro en esta discusión que es obvio que mantengamos nuestro debate. Habrá un nuevo plebiscito en el 2018, porque es un plebiscito quien asume el reto del futuro. Pero lo cierto es que no nos pueden poner en un lado, así como ustedes piden que no los coloquen en el escenario paramilitar, ustedes no pueden mostrarnos a nosotros como condescendientes con el delito y con el secuestro. Eso no es justo.
Pero vea, Juan Carlos, a mí lo que más me preocupa de este acuerdo y de la refrendación que se dio ayer en el Congreso es la debilidad, la falta de legitimidad que tiene, y eso pues lo deja en un limbo y las cosas se deshacen como se hacen. Un acuerdo refrendado a la brava en el Congreso por encima de la voluntad popular corre el riesgo que después sea desconocido, es decir, no genera no tiene capacidad vinculante con el pueblo, porque al pueblo se le desconoció. Esto es vino viejo en odres nuevos. Entonces, va a llegar otro Congreso, y habrá otras mayorías, y habrá otro gobierno, y el acuerdo puede ser echado para atrás, por no ser producto de un amplio consenso nacional, como nosotros buscamos y como hubiéramos querido, y por no ser producto de una legitimación popular que se le consultara al pueblo colombiano. Entonces, eso es un riesgo, Lucho, pero déjeme termino. Eso es un riesgo. Ese es el gran problema de hacer las cosas a la brava. Por eso hubiera sido
¿cómo
mejor.
¿Cómo fue la refrendación?
Un amplio consenso hubiera sido mucho mejor y le daba seguridad, no solo al acuerdo, sino a las FARC. Desafortunadamente, el gobierno y el Congreso escogieron el camino fácil, pero es el camino del fracaso.
Le voy a hacer dos observaciones, si me lo permite, con mucho respeto. La primera es que ustedes no jugaron a un acuerdo nacional, jugaron a un consenso paralizante. Eso es carreta. Ustedes sabían que en algunos temas, y sobre todo en el Tribunal de Justicia, que mira para los dos lados, y me parece que eso era un consenso paralizante. Y el presidente no podía terminar, o el gobierno, o el Congreso, la mayoría, o todos nosotros, esperando a ver qué pasa en el 2018, porque las muertes de aquí en adelante, alguien tenía que endosarse, y eso es lo que pasó. Pero, y dos, yo sí no puedo entender por qué ustedes lanzaron la propuesta de la revocatoria del Congreso, Samuel, y después se echaron para atrás. Si uno no está, si usted no cree que el escenario del Congreso es democrático, etcétera, ¿por qué está ahí?
Pero es que
no me parece justo.
El Congreso no puede
constituyente.
El Congreso tiene que representar la voluntad popular, no puede actuar en contra. ¿Cómo va a sustituir los derechos de los ciudadanos?
Nos queda un minuto exactamente.
¿Cuál va a ser la campaña del 18? ¿Vamos a revocar los acuerdos? O sea, en 150 días...
Pues sí,
más de 5.000 guerrilleros entregan las armas. Entonces,
si al pueblo no le gustan los acuerdos,
en el 2018 van
a
devolver las armas para que la guerrilla se rearme, a volver a sembrar la coca que se erradique, a volver a sembrar las minas que se desminen. ¿Esa es su gran apuesta?
Bueno, Juan Carlos, Samuel Hoyos, últimos 20 segundos de programa.
Si no tiene una fuente de legitimidad, el pueblo tiene todo el derecho a revisar lo que acá se pactó y se refrendó de manera arbitraria en contra del pueblo colombiano. Eso es un hecho. Las cosas se deshacen como se hacen, aunque no le guste al que le guste.
Se acabó el tiempo, señores. Yo los invito a otro debate cuando quieran sobre este asunto. Claudia López, gracias.
Voy a reservar las FARC, voy a reservar la coca, a minar las minas, ¿no? Es una gran propuesta para Colombia.
Claudia López, gracias por haber estado en este programa. Gracias también a Lucho Garzón, a Miguel Gómez Martínez y a Samuel Hoyos. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 29 minutos.